Herrera en la Onda.
Pero si tengo aquí a Cristina Morató, me lo puedo creer. Bueno, sí me lo creo porque sé que está. Pero es una... Alfonso, es una sensación, es una vieja amiga.
Sí, ¿no?
Además, se la admiro mucho.
¿De verdad?
Es una señora... ¿Señora?
Una señora en, una señora, en todas las condiciones.
Todas las condiciones. Lista, trabajadora, aplicada.
De las que no hay.
Exactamente, limpia.
Muy importante.
Que es muy importante.
Muy importante.
Porque, ¿verdad, Cristina? Buenos días, corazón.
Limpia, me encanta. Es limpia, ¿eh? La niña es limpia. Vamos, una reina.
Sí.
Ay, Dios mío, ¿cómo estamos?
Una reina bendita, porque hay también reinas malditas, que es a lo que se ha dedicado. Cristina viaja por el mundo entero. Escribe, busca, investiga y retrata, nos devuelve vidas que han vivido y nos las da perfectamente organizadas, como ha hecho con la vida de Sisi Emperatriz o de Eugenia de Montijo o de Cristina de Suecia. ¿Por qué son reinas malditas, Cristina?
Bueno, pues son reinas malditas en general porque fueron las seis elegidas, ¿no? Isabel de Baviera, la famosa Sisi, María Antonieta, Cristina de Suecia, esta Eugenia de Montijo que tú acabas de nombrar, incluso Victoria de Inglaterra, ¿no? Y Alejandra Romanov, lo fueron por dos cosas. Por una parte, porque fueron muy golpeadas por tragedias personales, y por otra parte, han sido seis reinas en general, salvo excepciones como la reina Victoria, muy maltratadas por la historia y se las ha culpado de todos los males.
Ellas estaban destinadas a ser reinas reproductoras, como cuentas tú en el libro, fundamentalmente. Es decir, decorativas casi.
Claro, el papel que se esperaba de ellas en esa época, aún hoy, es que el tema tiene su actualidad, pero es verdad que en aquella época se esperaba de ellas que fueran un mero objeto decorativo y reproductor. Lo importante es que fueran perfectas consortes, que no opinaran, que no se inmiscuyeran en los asuntos de Estado, que estuvieran perfectamente vestidas, limpias y aseadas, como habéis dicho, muy limpias y aseadas, y sobre todo que dieran un heredero al trono. Eso era prioritario.
¿Quién hizo padecer más a Sisi Emperatriz, Francisco José o la muerte de su hijo Rodolfo?
Yo creo que la vida de Sisi realmente es un tormento, ¿no? La vida en la corte de Viena para ella fue un infierno, porque desde el primer momento además se negó a cumplir con sus obligaciones, ¿no? En una corte que hay que imaginar lo que era, la corte vienesa, anticuada, pomposa, ultraconservadora, donde siempre se sintió una extraña, y ella sufrió no por su marido, ¿no? Por Francisco José, que después de todo la adoraba, ¿no? Y la adoró hasta el último día de su vida, sino sobre todo por esta suegra tremenda y tía, además de Sisi, que podía haber sido más buena y cariñosa con ella, esa famosa y perversa archiduquesa Sofía de Baviera, que no la soportaba, ¿no? Creía que era una campesina, que no estaba a la altura, y realmente Sofía era la que mandaba y mangoneaba en la corte de Viena.
¿Por qué te ha dado mucha pena la vida de María Antonieta?
me ha dado mucha pena porque creo que es un personaje muy, muy, muy maltratado por la historia y muy incomprendido, ¿no? Yo creo que pasó en muy poco tiempo de ser una de las princesas más bellas, ¿no? Y afortunadas de Europa cuando llega a Versalles, todos la consideran un regalo del cielo, ¿no? Y pasó en pocos años a ser declarada culpable de traición y morir en la guillotina. Tenía solo 37 años, ¿no? Una niña que a los 12 años se entera que va a ser reina de Francia, que no tiene ningún poder de decisión, no conoce obviamente a su marido, se queda muy desengañada, porque es curioso, porque siempre mandaban esos retratos, Carlos, esos retratos a las cortes, que no existía el Photoshop, pero estaban trucados, favorecían bastante a los prometidos, y en realidad ella cuando se encuentra con el delfín de Francia, se encuentra con un chico de 16 años, muy torpe, grueso, torpe, tímido, y realmente es una gran decepción. A mí me da mucha pena, porque la acusaron de frívola, de inmoral, de culpable de todos los males, incluido, bueno, el fin de la monarquía en Francia, cuando yo en mi libro lo que destaco es que ante la adversidad y en sus últimos y más terribles años demostró una grandeza y un valor realmente asombrosos.
Estas mujeres empezaron a ser mujeres muy pronto, Me dices que con 13, 14, 15 años. Cristina de Suecia quizás sea el caso más llamativo de todos, porque tenía 6 años cuando muere su padre y hereda el trono. Claro, no se pone a reinar, tendría un regente. Sí. ¿Cómo iba eso?
Sí, tenía un regente, lo que pasa que de alguna manera ella ya era reina, con 6 años. Lo más maravilloso de Cristina de Suecia es que quizás el libro también lo que está intentando es desmitificar esa imagen que nos ha dado Hollywood de unas reinas, que tú ahora hablas de la reina Cristina de Suecia y mucha gente que nos está oyendo se imagina a Greta Garbo. Y claro, no, Cristina de Suecia no era Greta Garbo, era bastante más interesante, aunque menos apuesta. Fue educada como un varón, no era muy aseada, ¿ves? Hemos empezado a hablar de limpieza, sí. y Cristina, mi otra Cristina, era muy poco aseada, blasfemaba, escupía, era realmente un chicote, ¿no? Y sin embargo, en su época, estamos hablando del siglo XVII, es de mi libro La Reina Más Antigua, fue la mujer más admirada en toda Europa, ¿no? Porque era muy culta, era muy ilustrada, era una mujer que convirtió Estocolmo en un centro de erudición, y luego pues esa rebeldía maravillosa de Cristina de Suecia, que no solo abdica, sino que se convierte al catolicismo y finalmente pues abandona Suecia y se refugia en Roma, ¿no? Fue un escándalo, Cristina.
Muy interesada en la cultura española de la época. Cuentas, ¿no?
Sí, y una gran mecenas, era una gran mecenas, porque realmente se dedicó de alguna manera, tuvo ella una pinacoteca personal impresionante, y la desgracia es que cuando huyó a Roma se la llevó, significa que se llevó todos los cuadros, incluidos todos los Velázquez, los Rubens fueron con ella, ¿no? Despojó totalmente a Suecia de las colecciones reales, pero gracias a ella hoy tenemos en el Museo del Prado algunos cuadros magníficos de esa colección de Cristina de Suecia.
Había una copla que decía: doña María Manuela tuvo dos hijas, ¿no? una fue la duquesa de Alba y la otra la esposa de un emperador.
Sí.
A Eugenia de Montijo se le han hecho coplas, películas, y hay una frase que destacas de la vida de Eugenia de Montijo que me impresiona mucho, cuando ella dice, se casa con Napoleón III,
sí.
Habría que recordar que Napoleón II fue una cosa como una broma. O sea, aquí hubo el primero y el tercero, que no tenían nada que ver, además. Hago lo que puedo, pero no me quieren. ¿Por qué no querían a Eugenia de Montijo?
Que es el problema de todas en general, ¿no? El sentirse extranjeras, y porque lo eran, y realmente en las cortes a las que llegaban, a sus países de adopción, no las querían. Pues a Eugenia de Montijo no la querían porque, entre otras cosas, era española, la consideraban una arribista, al igual que a María Antonieta se la acusó de frívola, de inmoral, se la culpó de todos los males, ¿no? Incluso de, bueno, se la culpó incluso de la caída del Segundo Imperio francés, ¿no? Y yo creo que todo esto hay que revisarlo, ¿no? Hay que revisar estas figuras, porque no fueron tan malas, ¿eh? No fueron ni tan ángeles ni tan demonios. Yo creo que Eugenia de Montijo, por lo que he podido yo investigar, he descubierto a una mujer culta, discreta, una mujer que es verdad que participó en la política al ser nombrada regente en tres ocasiones con mayor o menor acierto, pero también, ¿por qué no decimos que Eugenia de Montijo fue una pionera del feminismo? La educación de las niñas, sobre todo de las huérfanas y las niñas sin recursos, fue su caballo de batalla, que gracias a ella consiguió por primera vez la Legión de Honor una pintora, en este caso Rose Bonheur. O sea, fue una mujer moderna, pionera del feminismo, adelantada a su época, culta, y claro, solamente nos ha llegado esa imagen de Eugenia de Montijo como culpable, repito, de todos los males.
Habría que recordar que Eugenia de Montijo murió el siglo pasado.
Exacto.
No estamos hablando del 17.
Y con 94 años.
Fíjate, ella estaba enamorada del Fitz James Stuart, con el que se casa su hermana Paca.
Exacto, esa fue una de las tragedias, una de las muchas, porque realmente ella se casó con Napoleón cuando estaba enamorada del que se convertiría en el esposo de Paca. Y no solo eso, sino que yo creo que ella no estaba enamorada de Napoleón, fue sobre todo su madre la que intentó que Napoleón se fijara en ella, y luego es verdad que ella sí que fue queriendo a Napoleón, y desde luego Napoleón no estuvo a la altura de Eugenia de Montijo, porque le fue infiel enseguida, ¿no? Al poco de casarse con ella, cuando dio a luz, que además le costó mucho al príncipe heredero, él ya se desatendió de ella y bueno, le fue infiel. En realidad, la mayoría de personajes masculinos que son reyes y emperadores en este libro, Carlos, todo hay que decirlo, no salen muy bien parados, salvo alguna excepción, como el abnegado príncipe Alberto, del que se enamoró locamente Victoria, la reina de Inglaterra. No estaban a la altura de ellas.
Ah, digamos que Victoria pasó una juventud también difícil, y también con 18 o 20 años fue reina de Inglaterra.
Claro, ¿no? Claro, es que estamos hablando, Victoria de Inglaterra, estamos hablando del gran mito de su tiempo, ¿no? De una mujer que reinó a lo largo de todo el siglo XIX, y además que da nombre a una época, ¿no? La época victoriana. Y como tú muy bien dices, volvemos a hablar de otro tema, ¿no? A los 12 años supo el papel que el destino le tenía reservado, y ella, la verdad es que aunque subió al trono muy joven y no estaba preparada, como la mayoría de las protagonistas de mi libro, desde el primer momento a todos sorprende por su sensatez y su prudencia, ¿no? Y entonces, bueno, aquí la gracia es descubrir que la reina Victoria, Carlos, en realidad no era victoriana, era una mujer apasionada, le gustaba bailar, era muy vividora. El que era realmente victoriano era el príncipe Alberto, ese príncipe alemán Coburgo, que intentó frenar a esta mujer tan loca, entre comillas, y tan apasionada, ¿no? Por ejemplo, la noche de bodas es fantástico porque la primera, la noche de bodas, que debió ser maravillosa, le escribió una carta que yo incluyo en mi libro, a Lord Melbourne, donde le dice, Carlos, textualmente, la reina Victoria, no he pegado ojo en toda la noche. Es un hombre tan apuesto y varonil, con su pelo en el pecho. ¡Ay, qué hombre, qué éxtasis! Esto a Lord Melbourne. La reina Victoria.
No. Los británicos la tienen como una gran reina, en cualquier caso.
Y muy querida, Y muy querida. Lo que pasa que la reina Victoria estaba en contra del sufragio femenino. Era realmente victoriana en muchos aspectos, pero luego ella hacía lo que le daba la gana, porque era reina de Inglaterra y emperatriz de la India. Y entonces el problema, yo la he incluido como maldita, que esto me lo han preguntado también, dice, claro, la reina Victoria maldita, bueno, maldita por dos aspectos, porque se queda viuda muy joven y realmente pierde casi la razón, es decir, se convierte en una reina ausente porque se refugia en Balmoral y en Osborne, en sus residencias de verano, hasta tal punto que un gracioso cuelga en la verja de Buckingham Palace, se llegó a colgar como una especie de letrerito donde ponía, se alquila por ausencia de su propietaria, que es magnífico, porque la reina, o sea, no existía, se había ido. Y luego, claro, durante 4 décadas, como estaba tan enamorada de su adorado príncipe Alberto, pues ella siguió ese ritual casi macabro y un poco realmente al límite de mantener intacta la habitación de Alberto. Cada día se tenía que cambiar el agua del lavamanos y poner su ropa como si él viviera. O sea, tenía su puntito, Victoria.
Y digamos que una nieta suya, ¿podría ser la más desgraciada de todas, Alejandra Romanov, la última zarina de Rusia?
Pues yo creo que sí, y si me nombras a nietas también, sí, Alejandra Romanov y la nuestra, a Victoria Eugenia de Battenberg, ¿no? Que no olvidemos que fue nieta de la reina Victoria y esposa de Alfonso XIII, y quizás una reina desdichada que a lo mejor si hiciera un Reinas Malditas II hubiera que incluirla, pero centrándonos en la Romanov, estamos hablando realmente de una mujer, en este caso llega al trono con 22 años, ¿no? Lo que pasa que era una princesa alemana, muy tímida, muy obstinada. Había sido además educada por la reina Victoria, y claro, ella llega a la corte del zar, a esa corte donde impera el boato y ese lujo y esa forma de vida, ¿no? El sello un poco de los Romanov, que a ella le parece de una extrema inmoralidad, nunca cuajó en esa corte, y el problema es que, bueno, descubre que su hijo, el único varón y heredero, el zarevich Alexei, es hemofílico, pues es la gran tragedia de Alejandra Romanov, porque decide poner el destino de Rusia en manos de ese hombre, siniestro personaje, que es Rasputín, al que ella consideraba un santón porque era el único capaz de curar a su hijo.
Recordemos que fue fusilada junto a su marido y todos sus hijos.
Tremendo.
en Ekaterimburgo.
Sí.
Y además luego durante muchos años sin saber dónde estaban.
Exacto, sin saber dónde estaban, y además se especuló mucho sobre Anastasia, había falsas Anastasias. Siempre ha habido una gran leyenda en torno a los Romanov, porque no se encontraron los restos de todos los miembros, estaban en dos fosas separadas, pero a día de hoy ya se puede decir que la familia Romanov, aquella terrible noche, ¿no?, en la casa Ipatiev, pues fueron todos fusilados, todos los miembros, ¿no? Yo creo que en uno de los crímenes más espeluznantes de la historia.
Bueno, el libro es una delicia, créanme, como todo lo que hace Cristina Molató desde su más tierna infancia, ¿eh? Yo la conozco desde que era una niña con trenzas. Y,
¿cómo sí, sí? Sí. Francisco José la conoció. El problema de Francisco José es que se enamoró de la de las trenzas cuando se tenía que haber casado Carlos con Nené, la mayor, que era la que estaba preparada para ser emperatriz.
Fíjate, pasa que siempre que pensamos en sí pensamos en Romy Schneider, ¿no?
Pero, ay.
Claro, le pasa como...
También otra actriz desdichada y maldita, ¿eh?
Y maldita.
No lo olvidemos.
Reinas Malditas, último trabajo de la gran Cristina Morató en Plaza Janés. Querida Cristina, te mando un beso muy fuerte.
Me ha llegado, ¿eh? Que en este muy fuerte me ha llegado, ¿eh?
Adiós, corazón.
Y mil gracias. Adiós.
Hasta siempre.